Querido hermano Bernardo Andrés Álvarez, obispo auxiliar de Concepción y rector del Seminario Mayor de esa arquidiócesis, queridos hermanos presbíteros, diáconos, querido Fabricio Carlo, hermanos y hermanas en el Señor. Nos ha convocado esta tarde el Señor a su casa para participar de un misterio, el misterio de la configuración con Cristo de un elegido suyo, Fabricio, por medio del sacramento del orden sagrado. ¿Cuántas veces en este mismo templo hemos dirigido a Dios esta oración? Oh Padre, haz surgir entre nosotros numerosas y santas vocaciones al sacerdocio, que mantengan viva la fe y conserven el grato recuerdo de tu Hijo Jesús mediante la predicación de su palabra y la administración de los sacramentos con los que renuevas continuamente a tus fieles. Dios nos ha escuchado, porque aunque no podamos decir que nos ha concedido numerosas vocaciones al sacerdocio, confiamos en que al menos nos ha concedido una santa vocación al sacerdocio, y que como sacerdote, a partir de hoy, su misión será mantener viva la fe y el grato recuerdo de su Hijo Jesús. Cada jueves, en la hora santa que se ha celebrado en este templo, desde hace 17 años, hemos orado diciendo: danos, ministros santos de tu altar, que sean custodios, atentos y fervorosos de la Eucaristía, sacramento del don supremo de Cristo para la redención del mundo. Confiamos en que Fabricio será uno de esos ministros santos de su altar, que hará presente entre nosotros a Cristo mismo y que lo dará a los fieles, como él lo ordenó cuando dijo a sus apóstoles: denles ustedes de comer. Esa orden se cumple hoy por manos del sacerdote en la Eucaristía. ¿Qué sería del mundo sin la Eucaristía? Que solo los sacerdotes consagran y dan como alimento a los demás. Sabemos lo que sería de nosotros sin la Eucaristía, porque lo declaró Jesús: si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, es la vida, como él mismo lo declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, porque, agrega, permanece en mí, que soy la vida, y yo en él. Fabricio nos ofrecerá la posibilidad de gozar de ese admirable don de Dios. Ese don no se nos concede sino por el ministerio de los sacerdotes. ¡Qué grande es el sacerdote! Si lo comprendiéramos, moriríamos, no de terror, sino de amor, decía el santo cura de Ars. Orábamos también en todas esas horas santas celebradas en esta catedral diciendo: llama a ministros de tu misericordia, que mediante el sacramento de la reconciliación difundan la alegría de tu perdón. Al sacerdote se concede el poder de perdonar los pecados y reconciliar con Dios y con la Iglesia. No hay pecado que no quede perdonado cuando el sacerdote declara dentro del sacramento: yo te absuelvo de tus pecados. El actor principal en esta acción en la cual estamos participando es Dios, porque solo Él puede conceder semejante poder. Nadie puede perdonar pecados sino solo Dios y aquel a quien Él se lo conceda. Dios infundirá su espíritu en Fabricio para que él en adelante sea un sacerdote de Cristo. El sacerdote único es Cristo, pero a nosotros se nos concede participar de su mismo sacerdocio, de manera que podamos ofrecer el mismo y único sacrificio de Cristo y hacerlo presente hoy con toda su eficacia salvadora. En adelante, dice San Pablo, lo que importa es que los hombres nos tengan como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. La presencia del sacerdote nunca debería pasar inadvertida o disimulada, no por su propia persona, sino por su condición de servidor de Cristo, que los hombres nos tengan como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Dios nos ha puesto, dice San Pablo, en a modo de espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Es un texto muy hermoso. Siempre me ha causado una impresión fuerte cuando muchos años atrás me tocó leer la vida de San Edmundo Campion, un jesuita que murió mártir en la persecución de la reina Isabel de Inglaterra, después que lo arrastraron por el barro, lleno de barro. Llegó al lugar del martirio y él pidió hablar. Hablaba que movía los corazones y empezó con esas palabras. Dios a los apóstoles nos ha puesto como espectáculo para el mundo, para los hombres, para los ángeles. Y él agregó, y para ti, mi Dios. Y empezó a hablar. Lo tuvieron que hacer callar porque la gente empezaba a convertirse con su predicación. Eso dice San Pablo. A los sacerdotes Dios nos ha puesto a modo de espectáculo. El sacerdote debe ser un espectáculo para el mundo, porque todo sacerdote debe conducir una vida que le permita decir, les ruego que ustedes sean imitadores míos, como lo dice San Pablo. San Pablo no lo dice para ponerse él en el centro, porque en esta misma carta a los Corintios, que se ha proclamado, repite más adelante, sean imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. La imagen que debe reproducir el sacerdote es la de Cristo. En su carta a los Romanos, el apóstol afirma que Dios ha destinado a todos los que Él ha elegido a reproducir la imagen de su Hijo. ¿Cómo podrían hacerlo los fieles si no ven esa imagen con toda nitidez en los sacerdotes? El sacerdote goza de una intimidad particular con Cristo, porque a él le ha confiado la administración de sus misterios divinos, sin dejar nada por compartir con él. No los llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A ustedes los he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre lo he dado a conocer a ustedes. El sacerdote entonces tiene la obligación de recibir de Jesús mismo el conocimiento de todo eso que él ha escuchado de su Padre, porque él lo recibe para comunicarlo a los demás, por medio de la predicación y sobre todo por medio de su misma vida. Escuchemos cómo lo hace San Pablo. Si nos insultan, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos difaman, respondemos con bondad. Esto es lo que San Pablo imita de Cristo y que pide a sus hijos que imiten de él. Porque dice, aunque ustedes hayan tenido 10.000 pedagogos, no han tenido muchos padres. He sido yo quien, por el Evangelio, los he engendrado en Cristo. Jesús dice, a ustedes les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. ¿Qué puede ser eso? ¿Se refiere a palabras de nuestra lengua? No. Nuestra lengua no puede expresar esos misterios. San Pablo trata de explicarlo diciendo, anunciamos lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman, porque a nosotros lo reveló Dios por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Eso que el Espíritu revela es lo que Cristo ha dado a conocer a sus amigos. ¿Y qué es aquello tan íntimo a Dios que Cristo, por medio del Espíritu, ha comunicado a sus amigos? Jesús responde: como el Padre me ha amado a mí, así los he amado yo a ustedes. Permanezcan en mi amor, como yo permanezco en el amor de mi Padre. Les he dicho esto para que el gozo mío esté en ustedes y el gozo de ustedes sea colmado. Por tanto, lo que Jesús ha oído de su Padre y ha comunicado a sus amigos es el amor. No puede ser otra cosa, porque nada hay más grande que el amor, y nada que el mundo, que ignora a Dios, ignore más. Conocen el amor solamente los amigos de Jesús. Cumplía su deber entonces de comunicar ese conocimiento el apóstol Pablo: sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Él les daba un espectáculo de amor, de entrega de su vida, según la medida enseñada por Jesús. Nadie tiene amor más grande que este, que alguien entregue su vida por sus amigos. Cumplía su misión de comunicar ese conocimiento recibido de Cristo también el apóstol Juan, cuando nos dice: queridos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Está cumpliendo esta misión también Fabricio, y también todos los presbíteros que ustedes ven ahora en el altar. Ellos están entregando la vida por sus amigos, por todos los fieles que se encomiendan a su atención pastoral. No quieren que se pierda ninguno. Al participar de esta celebración, ustedes, queridos hermanos, están acogiendo también esas cosas íntimas que Jesús dio a conocer a sus amigos. En realidad, es un testimonio admirable que en el mundo secularizado de hoy un joven se decida a seguir a Cristo y dé el paso al sacerdocio. ¿Y por qué lo hace? ¿Busca algo en cambio? No, lo hace movido por el amor. Está comunicando lo que Cristo comunica a sus amigos. El amor no debe dar explicaciones. El amor es la explicación suprema. Es lo único que puede llevar a alguien a dar su vida por el bien de los demás. Por eso, esta celebración en la cual ustedes están participando es un espectáculo divino. Por eso, tenemos esperanzas de que, viendo este testimonio, otros jóvenes, de los mismos que hay aquí, y observan este testimonio, se vean movidos a decir: ¿por qué no también yo? Yo también tengo una vida y puedo entregarla por la salvación de los demás. Puedo entregarla para seguir a Cristo y anunciarlo a los demás. En todos los años de mi servicio en esta querida diócesis, he visto muchos jóvenes pasar por el seminario, porque todo este tiempo he estado siempre haciendo clases en el seminario, hasta hoy. Pero no es el número de los seminaristas lo que interesa. La meta de la promoción vocacional es el número de los que llegan a la ordenación presbiteral. En todos estos años, contando a Fabricio, habré ordenado 18 presbíteros, casi la mitad del presbiterio incardinado. Pero podemos decir que tampoco es esto, en último término, lo que interesa. Lo que interesa es el número de los que perseveran hasta el final. Aquellos que pueden escuchar a Jesús decir: ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas. De los 18 presbíteros que he tenido la alegría de ordenar, perseveran 15. En este momento, contando a Fabricio, el presbiterio incardinado cuenta con 37 presbíteros. Ellos son los que dan la vida por los demás. Debemos, por tanto, cuidar a nuestros presbíteros y orar por ellos. En el mundo actual, el presbítero se encuentra con un mundo secularizado, un mundo sin Dios, que vive como si Dios no fuera necesario. Por eso, el ministerio de ellos aparece incomprendido y necesitan un contacto más estrecho con Dios. A todos, al enviarlos a una parroquia o asignarles una misión, podríamos decirles lo que dijo al santo cura de Ars su obispo cuando lo mandó a esa pequeña parroquia de Ars. Hay poco amor a Dios en Ars, pero usted lo pondrá. Y lo puso, ¿y cómo? El santo cura de Ars. Esto digo yo a Fabricio hoy. No hay mucho amor a Dios en nuestro mundo, pero tú lo pondrás. Confiamos en que el Señor te concederá hacerlo como lo hizo, como se lo concedió al santo cura de Ars. En tu ordenación diaconal, tú consagraste tu vida y tu ministerio a la Madre de Dios. Consagra también a ella tu sacerdocio. Y que ella te conserve siempre bajo su amparo, para servir a esta diócesis que se honra con el nombre de la Virgen María, Reina de los Ángeles, es necesario ser hijo de María, acogiendo lo que dijo Jesús en el momento solemne de su sacrificio al discípulo amado. Ahí tienes a tu madre. Conozco el proceso vocacional de Fabricio desde sus primeros pasos. Quiero agradecer mucho a sus padres, que siempre lo han apoyado con gran generosidad. Su tarea no ha terminado, y ellos deben seguir siendo un apoyo a su hijo sacerdote en todo lo que sea necesario. Quiero agradecer también al rector del Seminario Concepción, Monseñor Bernardo Andrés Álvarez, que sigue velando por su pupilo y por eso ha venido a acompañarlo en este decisivo paso. Nosotros nos sentimos honrados con su presencia en esta celebración. Muy importante ha sido en el proceso de Fabricio la comunidad del Emmanuel, de la cual participa desde hace tiempo. Su ministerio diaconal lo desarrolló con una comunidad del Emmanuel en Francia, primero en Paray-le-Monial y luego por varios meses en una parroquia de Marsella. Agradezco al padre Philippe Rochas, párroco de la parroquia San Vicente de Paul en Marsella, que ha acompañado a Fabricio durante esos meses y que ha querido venir hasta aquí para estar en medio de nosotros participando en esa ordenación. Finalmente agradezco a los fieles de la parroquia María Madre de la Iglesia, a su párroco y su vicario, y en modo particular al padre Darío Ditus, que era el párroco de esa parroquia en los años en que Fabricio participaba como laico. Agradezco al párroco y a los fieles de Jesús de Nazaret, que han venido a acompañar a quien desde hoy será su vicario parroquial. Finalmente agradezco a todos los presentes y pido al Señor y a su Santísima Madre que les conceda gracias abundantes con ocasión de esta celebración, ya que es probable que no tengamos otra semejante en varios años. Que ustedes vuelvan a sus hogares impactados profundamente por el testimonio de Fabricio y de todos estos presbíteros que son los que sirven a ustedes y que están aquí presentes.